Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A nuestra salud.
Bienvenidos.
Muy buenas tardes. Una vez más agradecemos que nos estén sintonizando en A Nuestra Salud. Los saludamos con mucho gusto.
Miguel Gámez.
Y un servidor, Carlos Palomera García.
Asimismo, también saludamos a todos los que nos sintonizan en su estación de radio de la 102.3 de FM. O si lo están haciendo por vía internet, nos pueden hacer llegar sus comentarios, que son muy importantes.
Sus preguntas,
sus inquietudes, o aquellos temas, o aquellas preguntas que quieren que les hagamos a nuestros invitados que nosotros tenemos también, a los teléfonos 38-250-31 o al 317-38-265-32. También tenemos todavía, que sería el vía de WhatsApp, el 317-1212-325. Hay muchísima manera que nos hagan llevar a ustedes todas sus informaciones, sus inquietudes, que para nosotros serían un alentador, vamos a decir, para que este programa sea más rico.
Sí, ya cumplimos, estábamos comentando, al menos, según yo, 3 años, pero según
Creo Miguel, cuatro.
Tenemos que checar, pero es gracias a que nos sintonizan, gracias a su participación, que esto podemos seguirlo haciendo una realidad. Este programa no sería una realidad, como lo estaba diciendo, sin el apoyo de Silvestre Canil en la producción, de Andrea Díaz como asistente de producción, Benito en el webmaster y Fernando García en operación técnica, sin cuyo apoyo no haríamos este programa. Agradecemos a Elia Macías y la saludamos, que ella es la subdirectora de esa radiodifusora. Pues bien, hemos estado hablando de alimentación, hemos estado hablando de COVID ha estado en nuestras temas mucho tiempo.
Dos años.
El mes pasado se celebró el Día Mundial de la Alimentación y decíamos que uno de los actos esenciales para mantener la salud es una buena alimentación, y que de hacerlo correctamente podríamos prevenir o al menos reducir el impacto de varias enfermedades y complicaciones por los malos hábitos alimenticios que estamos cayendo. Si a esto le agregamos que hoy nuestros estilos de vida evitan que tengamos tiempo para comer tranquilamente, tiempo para nosotros, tiempo para ejercitar, o no nos lo damos, sí tenemos tiempo, pero no nos lo damos, el número de enfermedades que se consideraban crónicas están siendo más frecuentes a edades más tempranas. Y todo por, o se puede decir que se inician con malos hábitos.
Sí, definitivamente en nuestro programa nos hemos enfocado muchísimo en la prevención. Hemos hablado mucho a lo largo de este programa de múltiples enfermedades relacionadas precisamente con la alimentación, entre la que encontramos, la más directamente relacionada con la opción de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad, las dislipidemias, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades del aparato génito urinario, incluso hasta de la en problemas emocionales hemos hablado mucho, y que están relacionados mucho con la alimentación. ¿Verdad? Pues en conmemoración, vamos a decir, del Día Mundial de la Diabetes, queremos unirnos a los esfuerzos para difundir medidas de prevención. Si no hacemos medida de prevención, entonces estamos al acecho de las enfermedades que nosotros tenemos.
Hablamos recientemente sobre una medida fácil de realizar, comiendo ciertos Salud. Alimentos, ¿no? Ciertos alimentos nutracéuticos. Pues bien, en México somos desafortunadamente uno de los países con mayores índices de obesidad y sobrepeso, con cifras que dicen que alrededor del 70% de los mexicanos tenemos sobrepeso o estamos obesos. Y datos del Instituto Nacional de Salud Pública dicen que desde el 2000 la diabetes mellitus en nuestro país es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. Y pues todos estos datos feos están relacionados con una alimentación mala.
Uh-huh. Acuérdense que en el año del 2019 se descubrió un virus llamado COVID-19, ¿verdad? Y sabemos que todos los estragos que esta pandemia ha ocasionado, desde el confinamiento que en un momento dado ha cambiado el estilo de vida que nosotros tenemos, como las complicaciones y secuelas que aquellos que han tenido la suerte de tener esa enfermedad.
Sí, los que hemos tenido, los que hemos tenido COVID y hemos salido, las secuelas nos dan lata por lo menos unos 6 meses.
O más, a veces sí, en ocasiones dependiendo de la gravedad.
Dependiendo de las comorbilidades que están mencionando, ¿no?
Sí, en esos 2 años la pandemia sabemos que es una enfermedad que tiene un impacto muy fuerte en las personas, vamos a decir, que viven con esas comorbilidades, ¿verdad? Que desafortunadamente afecta más, vamos a decir, directamente las funciones respiratorias, aquellos que tienen diabetes, aquellos que tienen hipertensión, aquellos que tienen obesidad. Definitivamente comorbilidades que afectan muchísimo, favorecen, vamos a decir, a que la estancia de este problema se permanezca mucho tiempo.
Y pues en esta ocasión, para hablar un poquito más de este tipo de cosas que son están relacionadas con la alimentación, están relacionadas con las comorbilidades y con el COVID, hemos invitado a nuestro compañero que ya habíamos tenido el gusto de tenerlo aquí en la cabina, al maestro en nutrición y responsable del laboratorio en investigación, consulta y educación en nutrición humana, el LICEN, que tenemos aquí en nuestro centro universitario, al maestro Enrique Arturo Ernesto Ramírez Lira, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté aquí con nosotros.
¿Cómo Bienvenido, estás? Maestro.
Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Siempre es un placer pues acudir aquí con ustedes a radio y hablar un poquito de o la información que sé que le sirve a las personas que nos escuchan,
¿no? Esa es nuestra intención y qué bueno que tengas interés en esto. Estamos también haciendo invitación a, por eso lo que dice Miguel al inicio de los temas que creemos que son importantes. Dado que tú estás ahorita a cargo de este laboratorio de consulta de nutrición humana, ¿qué comorbilidades más frecuentes existen o tú has visto relacionados con el SARS-CoV-2 o el COVID?
Por lo regular siempre, bueno, nosotros en este laboratorio, en la consulta externa, la población siempre hemos encontrado en mayor proporción lo que ya mencionaba el doctor Gámez, ¿no? La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, pero también hay que recordar que cuando hablamos de una comorbilidad, estamos hablando de todas las enfermedades crónicas que puede desarrollar un ser humano. Pudieran ser enfermedades que se pueden derivar a partir, o lo que conocemos como las enfermedades secundarias, a partir de una enfermedad como tal. Imaginémonos ahorita, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, que es una de las principales comorbilidades que en un momento dado puede llegar a complicar más a un paciente que está cursando con la enfermedad de COVID, ¿no? Y ya de ahí pudiéramos hablar también de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión o lo que nutrición y medicina se conoce como las dislipidemias, cuando el colesterol malo que conoce la población en general se eleva, cuando suben los triglicéridos o cualquier otra lipoproteína.
Esas son las dislipidemias.
Ajá, uh-huh. Las famosas dislipidemias.
Las concentraciones de triglicéridos, las concentraciones
del colesterol.
Del colesterol malo, que es el LDL.
Es HDL, es el de alta densidad, y el LDL.
¿Y cuál es el bueno?
Densidad. El bueno es el de alta densidad.
El HDL.
Que siempre hay que cuidar, tener mayor o igual a 60 miligramos por decilitro. Y para todo eso, pues tenemos que llevar una nutrición adecuada.
Ojo, para los que no sabemos mucho de esto, decimos, nos tomamos una muestra de sangre y vamos a tener colesterol, pero depende de cuál colesterol.
¿Sí? Siempre tenemos. En ocasiones nomás te hacen nomás el colesterol total y sí. No te piden las micro.
Y a veces nos asustamos y ojalá que tengamos una proporción más alta del HDL, DL,
pensamos
colesterol
al revés,
bueno.
Pensamos al revés.
Sí, sí. Así es, y por lo regular también, bueno, hay otras, ya mencionaban la diabetes mellitus, hay otra situación, por ejemplo, el consumo de tabaco, en un momento dado también si es una persona fumadora de tipo crónico y enferma de COVID, pues ya tenemos ahí otra agravante más para el paciente que cursa con esa enfermedad, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, sí, es una gripita, pero pues va a depender también si tienes comorbilidades, pues no va a ser una gripita, no va a ser algo más
Y estamos entrando en la temporada en la que las gripas y los catarros van a ser más frecuentes.
Y viene el problema de la influenza.
Y viene ya también están las campañas de vacuna contra la influenza. Y tristemente hay que recordar que muchas de estas comorbilidades que estás diciendo son más difíciles de curar cuando tienes una de ellas.
Sí, exactamente.
Y pues nuevamente el rollo de la alimentación.
¿Qué tan importante es, vamos a decir, en estos casos de los pacientes que tienen esas comorbilidades, la buena alimentación?
Yo creo que la buena alimentación pues es importante para tanto para personas sanas como para personas enfermas, ¿no? En este caso, el hecho de llevar una nutrición adecuada nos va a permitir que el control, en nutrición lo conocemos como control metabólico, por ejemplo, de la glucosa, sea más adecuado y de cierta forma, por así decirlo, se mantenga uno más saludable, ¿no? A veces, por lo regular, siempre nos dicen, es que quita, en el caso de la diabetes, quita el azúcar o quita cierto tipo de alimentos como pan, como tortilla, pero también hay que tomar en cuenta la calidad de ese alimento, ¿no? Es importante conocer cuál es la calidad del alimento que vamos a consumir para de cierta forma tener un mejor control tanto de glucosa, hipertensión arterial.
¿Cómo mides la calidad de un alimento?
Ahorita se me ocurre que la calidad del alimento, bueno, podríamos medirla en un laboratorio, pero al fin y al cabo, como población en general, si habláramos de los carbohidratos, pudiéramos hablar que siempre va a ser mejor la calidad de un pan integral, que realmente sea de grano entero y no lo que comúnmente compramos en la tienda, ¿no?
Yo lo mido en el cuando
cantidades.
¿Cómo se llama?
Por porciones.
Si vienen en paquetitos, con colores muy llamativos, ya
como queda duda.
O con un montón de ingredientes, ahí yo ya digo,
sí.
Está bien una que otra vez comerla, pero
sí, de hecho, entre
más fresco,
ingredientes son más aditivos, más conservadores, ¿no? Y entre más fresco siempre va a ser lo ideal. Por ejemplo, si es una tortilla de maíz a una tortilla de harina, pues siempre hay que preferir la de maíz y no tanto de la harina, ¿no?
Ahorita a los niños les gusta más la de trigo, ¿verdad? De harina.
Sí, ahorita que mencionan acerca de los ingredientes, en el laboratorio donde estoy yo, el día 22 de este mes, uh-huh, estamos programando precisamente un taller para que la población pueda venir y lea o aprenda a leer esas etiquetas, ¿no? Porque vemos el sello y decimos, sí, tiene un sello, tiene dos sellos, pero...
Sí, que ya no recientemente, por ley, cambiaron los sellos.
Y tal vez no están bien regulados esas informaciones que nos están dando, ¿verdad? Sí. La inspección.
¿Qué significa
toda esa información?
Porque en ocasiones creemos de que entre más sellos tenga, a lo mejor tengo que juntarlos por alguna promoción, ¿no? Pero en este caso, entre más sellos tenga, es más dañino ese alimento, ¿no?
Sí. ¿Hay alguna recomendación especial, vamos a decir, para los pacientes actualmente que nosotros tenemos, vamos a decir, con el problema del COVID?
Sí, en general en nutrición sí las hay, sea para un paciente que está hospitalizado, que a lo mejor está intubado, pues sí se debe de llevar una nutrición enteral o parenteral, ¿no?
Pero eso es allá los médicos en los hospitales.
Pero en lo general en la población que lamentablemente está enferma de COVID y hacen su tratamiento en casa, lo ideal es mantenerse hidratado. Se recomienda consumir alimentos como sopas caldosas también por la cantidad de agua que tiene, verduras que tienen más agua. Si es en lo posible el consumo de...
¿Pero las verduras frescas o verduras cocidas?
Principalmente las verduras frescas. Siempre por el consumo de vitaminas y minerales que tienen las verduras. Mejorando un poquito el sistema inmunológico.
Lo que decíamos en un pasado, entre menos cocidas estén, más nutritivas son.
Sí, y ocurre algo curioso, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos que lo encontramos en pan o en frutas también. La fruta tiene agua, sí se pudiera consumir, pero también habrá que ver qué cantidad, porque lamentablemente el carbohidrato en las personas que tienen padecimientos del sistema respiratorio van a hacer que trabaje más ese sistema respiratorio, va a haber más CO2 y van a existir la fatiga como tal en cuanto a alcanzar el respirar, ¿no?
A ver, déjame preguntar, entonces, tratar de reducir
el consumo de hidratos de carbono, pero en el caso de los simples, por ejemplo, harinas refinadas, azúcar.
Porque a mí cuando tuve COVID yo traía un antojo de cosas dulces. Uh-huh.
A lo mejor por la pérdida de sabor, ¿no?
A lo mejor sí, que no. Bueno, también.
Más azúcar, a ver si me sabe. Sí. Si me sabe
lo dulce es muy aditivo, uh-huh. Entonces por eso dependemos. Mencionabas hace un momento que era muy importante las vitaminas, ¿verdad? Uh-huh. Y hemos escuchado que ahora sí consuma muchas vitaminas. ¿Qué es lo preferible?
Sí se deben de consumir, pero siempre hay que recordar que a partir de las frutas y las verduras crudas, ¿no? No calabaza cocida en miel, o sea, si es calabaza, cómetela.
Pero es
cruda,
bien rica.
Es aditiva.
Sí. El mindongo, ¿cómo le llaman? Que luego mondongo. Lo pones en leche.
Sí, y les quedas el famoso mondongo, que es muy sabroso, ¿no? Aquí la importancia de las vitaminas y de los minerales es que, como son elementos reguladores, estos van a regular nuestro metabolismo y todas las funciones que se pueden dar dentro de nuestro organismo. A veces imaginamos que respiramos, pero no sabemos el trabajo que tiene que hacer nuestro organismo y lo que necesita para poder hacer esa autonomía de estar respirando, ¿no? Y en el caso de vitaminas y minerales, nos ayudan a regular.
¿Cuáles serían las vitaminas más importantes que debería tomar? Porque hemos escuchado...
Las más importantes que pudiéramos consumir son aquellas que se consideran como antioxidantes, ¿no? Uh-huh. Y las vamos a encontrar, por ejemplo, en los alimentos que tienen cáscara color naranja, o pueden ser también, por ejemplo, los alimentos morados como la berenjena, tienen antioxidantes, es bueno consumirlo. A veces no nos puede gustar una verdura, pero si es por salud, debemos de consumir esa verdura para que haya un aporte de vitaminas, y principalmente pues es la vitamina E, se recomienda la vitamina D también, la vitamina A que viene en la zanahoria, la vitamina C en los cítricos, ahorita que viene la mandarina, uh-huh. Hay que comer mucha mandarina, hay que aprovechar el otoño que nos da mandarinas.
Y tomar las frutas de la temporada. Sí. A mí me decían que tomara, que no se me olvidara consumir zinc, uh-huh. Y pues, y la vitamina C, sí, es así. Pero ¿han llegado contigo personas que ya tuvieron COVID y les has, o sea, hay, Miguel preguntó ahorita cuando estás enfermo, pero cuando ya te dan de alta, que tienes, ¿hay alguna dieta o algún, no dieta, pero alguno, algo que no debemos de...
Sí, hay recomendaciones, por ejemplo, hay que recordar que hay pacientes que quedan con secuelas, ¿no? Por ejemplo, hay algo que conocemos como disautonomía, algo así se llama, ¿no? Que de momento el cansancio porque no alcanzaron a respirar o cuestiones con la presión. Entonces, sí se recomienda un plan nutricional adecuado, rico en frutas y verduras y regulando un poquito los hidratos de carbono, por lo mismo, para que el paciente primero se evalúa si en un momento dado quedó con alguna desnutrición aguda o algo muy leve y de cierta forma poder paliar el que esté desnutrido o hacer que suba de peso, gane peso y pueda tener una calidad de vida mejor, ¿no?
Entonces, ahorita con lo que estás diciendo, ¿tú recomendarías que a los que salimos de un trance de estos feos de COVID nos hagamos un chequeo nutricional?
Y no tanto, bueno, puede ser nutricional, pero también, por ejemplo, los parámetros bioquímicos, porque al fin y al cabo, bioquímicos me refiero con lo que conocemos normalmente como análisis de laboratorio, ¿no?
Los de sangre.
Los de sangre o los de incluso de orina, ¿no? Por ejemplo, hasta se hace pruebas funcionales para ver cómo quedó el músculo cardíaco, cómo quedó el pulmón, cómo es que mi presión arterial en un momento dado, si estoy adecuado, porque sí ha habido personas que han llegado a consulta y mencionan de que no eran hipertensos y después de COVID empezaron a desarrollar la hipertensión arterial, ¿no?
Aquí estamos hablando ya no nomás de nutrición, estamos hablando de la necesidad de un chequeo general, porque sí yo he escuchado de que dolorcitos en el pecho, que...
ronquidito, que...
Y cositas que a lo mejor decimos, bueno, va a pasar nuevamente, es una medida de prevención, que no nos cuesta mucho hacernoslas y nos tranquiliza, ¿no? Yo creo. Sí.
Hace un momento mencionabas que muchos de los pacientes tienen cansancio, incluso pérdida de masa muscular. No es hablar de una sarcopenia, ¿verdad?
No,
definitivamente, pero sí habría que ver, intervenir, vamos a decir, porque muchos pacientes quedan...
¿Qué es eso de sarcopenia?
Pues es la falta de fuerza muscular, pérdida primero de masa muscular con la fuerza, ¿verdad? Y muchos pacientes por el hecho de estar hospitalizado a la hora que salen después de
a veces estar 15 días, 21 más, días, hasta
meses, pudieron estar. Resulta que el paciente cuando se incorpora no puede caminar, incluso porque no tiene la fuerza muscular. Uh-huh. ¿Hay alguna recomendación en ellos? Que claro que este es otra cosa, eso es otro tema que habría que analizarlo, sí, posteriormente.
Pues ahí el consumo de principalmente de proteínas pues tiene que ser un poco más elevado para recuperar
la masa
muscular, ¿no? Claro que también hay que entender que debemos de mantenernos nutridos adecuadamente precisamente para que si enfermamos, fuese de COVID o de alguna otra enfermedad,
no sea tan
en
fuerte.
La cual fuéramos a perder masa muscular,
o sea, más rápido
se pierda nada más un porcentaje. Porque sí vemos que hay gente que es delgada, a lo mejor una masa muscular para la edad adecuada, enferman y como dijo ya el doctor Gámez, pierden mayor cantidad de masa muscular, ¿no? Y hay que entender también que conforme vamos entrando en años, vamos perdiendo masa muscular. Incluso la masa muscular pudiera ser un predictivo para la pérdida de la vida, ¿no? Entre menos masa muscular, pudiéramos a lo mejor irnos a lo mejor más rápido.
O sea, quitar la esperanza de vida.
Ajá, exactamente. Y lo ideal siempre va a ser, hay quien dice, como por ejemplo los que van a los gimnasios, que porque dicen es que quieren
ponerse bien.
Como Popeye, ¿no? Pero lo ideal es, a lo mejor ellos con esa masa muscular, por así decirlo, en un momento dado se podrían dar el lujo que si se enferman, pierden una cantidad y quede otra cantidad adecuada para el proceso de la vida, ¿no?
¿Qué tipo de proteínas les podríamos recomendar a estos pacientes?
Yo recomendaría principalmente la proteína de alto valor biológico, que es la proteína animal, pero siempre y cuando sean carnes magras. Por ejemplo, lomo de cerdo, puede ser el pollo, puede ser el pescado, que también tiene algunos minerales que son...
El omega 3.
El omega 6. Las famosas grasas buenas, ¿no? También recomendar las que encontramos en leguminosas.
Complementarlas,
porque también hay que entender que va a haber personas que probablemente sí comen carne, pero un poquito menos.
No les gusta tanto.
Porque no les gusta tanto. Hay lentejas, hay frijoles, hay habas, hay soya también. Nada más es cuestión de aprender a prepararla, ¿no? Y aunque no nos gusten ciertos alimentos, a veces hasta forzarnos a comer, ¿no? Para... por ejemplo, cuando...
Yo creo que te voy a recomendar que hagan ustedes y con los nutriólogos y hacer talleres de preparación de alimentos variados con este tipo de, porque a veces no sabemos usarlos, no sabemos
prepararlos y entonces, no los queremos por esa razón.
Sí, exactamente. De hecho, es muy triste en el sentido de que, por ejemplo, la institución DIF, en las despensas hay soya, pero como no se sabe preparar, a veces se encuentra uno en los contenedores los paquetes de soya,
¿no?
O las sardinas que no les gustan, son ricas en omega.
Uh-huh. Me fascina. No es las de tomate, pero pues les pueden lavar, quitarle el tomatito y comerse.
Y algo tan sencillo, por ejemplo, se pueden preparar las sardinas, se le pone mayonesa, se le pica verdura, gotas de naranja, de limón y el
y
sabor
cambia,
se disimula y se puede comer. Y es algo muy sabroso y muy nutritivo.
Así
ya es. Estamos dando tips y haciendo el agua en la boca porque se me antojó un virote con sardina.
¿Qué tan importante también podría ser el ejercicio en estos pacientes que tenemos ya en convalecencia o la recuperación de ellos?
Es importante realizar actividad física, pero primero tendría que evaluarse el paciente para, si no quedó alguna secuela, poder hacerlo. Pero si hay una secuela, si notamos que en el paciente hay... dice la gente, es que no me llega al oguío, ¿no? No alcanzo a respirar. Habrá que evaluar la capacidad pulmonar y determinar si puede o no hacer un ejercicio.
Y también tiene que ser paulatinamente el regreso, sí, independientemente de que...
De menor a mayor intensidad.
No, exactamente, mira. Porque hay gente que dice, ya hoy salí negativo, ya estoy bien, entonces voy y hago ejercicio y van al cerro y...
Tienen que quedarse un buen rato recuperándose para
simplemente el hecho de caminar definitivamente se fatigan bastante los pacientes, ¿verdad? Así. Entonces sí sería de menor a mayor intensidad y tiempo también, ¿verdad?
Sí,
porque los faranes 10 minutos, los 15 y luego 20, claro, aumentado paulativamente.
Y hay que recordar también que pues el ejercicio cardiovascular nos va a servir para mantener sano el corazón de cierta forma, y lo ideal sería el ejercicio de fuerza para ganar esa masa muscular. si puedo comenzar con la pesita moradita de 2 libras.
¿Y los que no hacemos ese tipo de cosas?
Hay que hacerlo.
Hay que invitarlos a que lo hagan.
Hay que exigirnos hacer
eso. Yo lo único que hago es nadar y...
Excelente. Ahí tienes cardiovascular y estás...
Pero yo no estoy haciendo pesas.
Ni no, pero de todos modos haces trabajar a tu...
Contra el agua.
Sí, exactamente. Al músculo. Bueno.
Gracias por... Ya, porque a veces escucho estos estoy escuchando a los invitados y digo... hay muchas tareas que hacer.
Creo que la natación es un ejercicio muy completo porque incluso se recomienda para la recuperación de lesiones, ya sean óseas o de tipo muscular. Es muy completo, es de bajo impacto. Hay incluso el aquaerobics, ¿no? Que van y brincan en el agua. Dentro del agua somos más pesados a veces, o no más pesados, pero sí...
Nos sentimos el
esfuerzo es mayor.
¿Qué te iba a decir no? Y además que también sé que los enfermos de COVID nos recomiendan que hagamos ejercicios de respiración, que es para volver a recuperar. Yo creo que a mí me ayudó mucho eso porque yo no tuve que hacer ejercicios. Uh-huh. Sí me canso de vez en cuando. Me cansaba, pues, ya ahorita ya me canso por otras cosas, sí. pero acciones normales que hacías, dices, órale, subir unas escaleras...
De hecho,
me lo pienso.
Hay un aparatito precisamente para, no recuerdo el nombre, ¿no? Que lo están inflando y para recuperar el pulmón, pero si no se tiene...
Unos globos.
No más que no sean muy duros.
Exactamente. ¿Verdad? O a lo mejor simplemente el vasito con agua.
Sí, con un popotito.
Y a soplar,
¿no? Dado que el tiempo es nuestro, aquí limitante, vamos aterrizando para, ¿en qué cosas deberíamos de no olvidar? Para cuando estamos dentro de una enfermedad, ya sea también gripa, que es, algunos padecimientos son similares al COVID, ¿y qué cosas seguir haciendo ya para recuperarnos? Porque ya faltan poquitos minutos.
Sí, en el caso de la alimentación, cuando se está enfermo y cuando se tiene una comorbilidad que puede agravar más este tipo de enfermedad, que es el SARS-CoV-2, se recomienda que aunque se pierda el olfato y se pierda el gusto, tiene uno que seguir comiendo, porque al fin y al cabo esa comida puede hacer la diferencia entre salir
en una semana
o en 15 días, ¿no? A veces decimos, o nos dice la gente, es que me sabe a cartón mojado, Hay que obligarnos a comer. Sí reducir las cantidades de carbohidratos simples como pan blanco, la pizza, preferíamos mejor tortilla o el carbohidrato que viene en frijolitos o la fruta, ¿no? Y también el beneficio de los vitaminas y minerales de esa fruta y de esa verdura, ¿no?
Perfecto.
Si son pepinos, tienen mucha agua, tienen vitamina, tienen fibra, son hipocalóricos, no vamos a subir de peso y pueden no comerlos, ¿no? Jitomates también tiene antioxidantes, ese incluso nos puede servir para a los hombres, hay licopeno y nos puede servir para en un momento dado retrasar el proceso de la enfermedad de cáncer de próstata, ¿no?
Órale, eso no lo sabía.
Así es.
Okay, y pues obviamente reducir los azúcares en general.
Los azúcares se reducen.
No, y más cuando tienen las comorbilidades, el azúcar es adictiva y causa muchos problemas posteriores.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Enrique, por esta interesante plática. Creo que en nuestra región tenemos riqueza grande de alimentos que podemos explotar. Ahorita ya mencionó lo de la mandarina. Hay que explotar los alimentos que son de temporada. Por algo salen en esta temporada para mantenernos sanos.
Y en nuestra región tenemos toda una gran variedad de frutas y verduras, ¿verdad? Que son muy importantes para mantener nuestra salud equilibrada.
Recuerden, conocer qué hacer para prevenir enfermedades es por el bien de nuestra salud.
Antes de despedirnos, me gustaría hacer un comercial. A nosotros nos pueden encontrar en este laboratorio de nutrición. Nuestro número de teléfono es el 317-38-250-10 y la extensión es el 570-25.
La vez pasada me lo preguntaron y no supe darlo.
Muy bien, pues recuerden que tenemos un excelente encargado aquí de nuestro laboratorio en el ISEN, ¿verdad? Y que acudan sin miedo y sin temor a una buena orientación que les va a dar él, ¿verdad? Muchas gracias, Enrique,
por tu información. Por invitación.
Recuerden que lo primero que tenemos es querernos mucho.
Este,
sobre todo, y cuidarnos más.
Hasta la próxima, gracias.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.